Invitados que tenemos hoy, como es natural, especialmente con el director ejecutivo y jurídico del grupo Salit Iglesias, Rafael Miguel Corcoles, que nunca ha estado en antena hasta ahora con nadie, que viene de alguna manera, no digo a suplir, sino a tener el cargo, ostentar la representación que acabo de decir, que es muy parecida a la que tenía nuestro buen amigo de esta casa, Gonzalo Urbaz, en el grupo, que ha sido el que ha ido llevando, junto con Yamal Sal Iglesias, y liderando todos los procesos jurídicos, informativos del grupo y de los derechos en el Málaga Club de Fútbol, ganados jurídicamente en muchas ocasiones ya, y con un porcentual del 49% de las acciones de la sociedad dueña del club, y por lo tanto, creo que con un derecho propio a ciertas cosas que ellos no han exigido, pero que creo que tal como están las cosas, y en el panel de cómo se está desarrollando todo jurídica y deportivamente, pues quizás llegaba ya el momento de dar un paso hacia adelante, y en ese trabajo y en esa función es creo a la que llega el amigo Rafael. Rafael, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tiene el micro abierto porque si no, no nos va a escuchar. Ahora sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y esa es un poco la presentación que yo hago de lo que nos va a contar y explicar hoy Rafael, más allá de sentencias judiciales, más allá de lo que todos conocemos, más allá de las demandas que seguía haciendo, que por fin, paulatinamente, a partir de ahora, el grupo, la otra parte dueña del Málaga Club de Fútbol, la que no está perseguida jurídicamente, salvo en una historia que ya hemos explicado mil veces que no tiene sentido, pero que tampoco le inhabilita para nada, va a pedir su sitio, un sitio que no le da al Ministerio Judicial, que se lo da casi a cualquiera, y que ellos creen que tienen por derecho jurídico y por potestad accionarial que ejercer ya.
Pues sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar con vosotros. La verdad es que estoy ilusionado con este proyecto empresarial y agradezco enormemente al Grupo Sadli que me dé la oportunidad de hacer esto, ¿no? Pues yo, en mi condición de abogado, la verdad es que estoy perplejo porque lo que está pasando tanto a nivel judicial como a nivel empresarial en el Málaga, pues no tiene nombre, ¿no? No voy a entrar en cuestiones ni procesales ni jurídicas porque no me corresponde a mí hacerlo, pero a nivel empresarial, efectivamente, como dices, creemos que se nos está limitando absolutamente nuestro derecho de gestionar el club, en tanto en cuanto, como ya has manifestado, los tribunales ya han confirmado y no hay ningún género de duda, bueno, pues que somos los legítimos propietarios de un porcentaje muy alto de la propiedad del club.
Un 49%.
Exacto.
De esa propiedad, de que el resto es de los pequeños accionistas y evidentemente un 50, y algo, un 49,9, no sé, es de Altani. Ojo, a expensas de la pieza separada del juicio por las acciones que compró con dinero del Málaga, teóricamente, que embargaron en su día a un expresidente y, por lo tanto, bueno, pues oye, incluso en un momento determinado podría haber empate técnico si esas acciones vuelven al club y las pierde Altani.
Así es. Lo que pasa es que por cuestiones de prudencia, pues bueno, permítame que no comente ningún tipo de procedimiento.
Eso sí, que esperar.
Como efectivamente, siempre. Es que esté pendiente de sentencia, pero efectivamente todo pinta que será como tú me señalas.
Bueno, Rafael, ¿qué va a hacer Yamal? ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Qué va a hacer la otra parte dueña del club para tener mayor presencia en la afición, en la sociedad, en los medios de comunicación, en todos aquellos que han ido siempre, de alguna manera, dilapidando, poniendo en duda el esfuerzo de llamar, las buenas intenciones, inversoras, de cualquier otra índole? ¿Qué podéis hacer, y además hacerlo desde ya y en cascada, para llegar a la sociedad malagueña y a la afición malaguista fundamentalmente, y a lo institucional también, de manera que parezca que efectivamente sí dais ya un paso adelante, que quizá ha tardado mucho en darse? Yo diría que desde el primer día que apoyaron al club hace 12 años, ¿no? Pero entiendo que no se dio, no se quiso dar esa publicidad y que a partir de ahí tenéis que haceros constatar a la afición y a la ciudad que estáis ahí, que sois propietarios y que no vais a renunciar a esa propiedad.
Está claro. Nosotros hasta este momento lo que hemos estado en una posición de prudencia, en tanto en cuanto se estaba discutiendo en los tribunales la legitimidad de las acciones. Una vez que todos los hitos judiciales ya son firmes, ya no hay ninguna duda. Yo creo que como legítimos propietarios de esas acciones, ahora lo que debemos hacer es comunicar a la sociedad malagueña, bueno, pues que seguimos teniendo el mismo interés o más que teníamos antes con el proyecto del Málaga Club de Fútbol, que está todo el equipo en predisposición de seguir ayudando, como ya se hizo a partir del año 2013, a resolver los problemas que tenga el Málaga, tanto empresariales como deportivos. y hacer del Málaga Club de Fútbol, bueno, pues un club merecedor y que está a la altura de las circunstancias de Málaga como ciudad. Y para eso creo que nos tienen que dejar, humildemente, creo que nos deben dejar de trabajar, porque es que la problemática que tenemos ahora, Antonio, es que no nos dejan trabajar.
¿Quién no nos deja trabajar? La ministra judicial, José María Muñoz, la jueza, María Ángeles Ruiz, la inercia de esta cuestión hasta hoy.
Bueno, yo creo que un poco de todo, porque cabe señalar que el señor ministro judicial fue nombrado ya hace más de 4 años en el marco de un procedimiento donde su nombramiento...
No para el quinto, ¿eh? Sin premio.
Sí. castigo, más que premio. Su nombramiento pues fue o debe haber sido temporal. No se explica el por qué esa temporalidad se alarga ya casi 5 años. Y entre uno y otro, pues nosotros, tanto en la vía tribunales como en la vía de los hechos, pues estamos intentando reclamar nuestro derecho y, sobre todo, intentar gestionar y dirigir el club, que es lo que se recogió en los distintos pactos que se firmaron con el señor Altani en su momento y que están plenamente vigentes. Y en cuanto nos dejen gestionar y nos dejen hacer nuestra labor, la que nos corresponde, pues intentar liderar un proyecto. Intentar liderar un proyecto de renovación, de crecimiento y de mejora de la institución.
Pero yo tengo una pregunta, porque es una pregunta que nos hacemos muchos y que a veces habéis respondido en privado, pero públicamente, siempre con matices. Una vez que se gana la sentencia final, la más importante, incluso un año antes del último recurso de Altani, ¿por qué no pide el grupo la ejecución provisional de sentencia? Y otra cosa más, ¿por qué no se pide en la demanda que se interpone ante la justicia que se vuelva al inicio real, incluso a la devolución de la gestión, que era el acuerdo entre partes que había hecho ante notario en la compraventa de las acciones?
Bueno, Antonio, aquí...
Más allá de que haya errores o no, que siempre los puede haber, obviamente.
Aquí te puedo responder como jurídico, evidentemente,
como abogado,
del
claro,
grupo, ¿no? Claro. Sí es verdad que no quiero hacer ningún comentario que tenga que ver con los aspectos procesales del club, porque no me correspondería a mí hacerlo, pero sí te voy a dar mi opinión. Vamos a ver. Es verdad que el nombramiento del administrador judicial en el marco de un procedimiento penal que nada tiene que ver con nosotros distorsionó un poquito todo esto, ¿vale? También es verdad que el litigio judicial sobre la titularidad de esas acciones pues se ha alargado mucho en el tiempo y hasta relativamente hace muy poquito la sentencia no era firme porque el señor Altani pues agotó todos los plazos procesales que la ley le concedió, ¿no? Cabe recordar
sí,
que...
Es evidente que la instrumentalización de la justicia de los abogados de Altani solo es comparable a lo bien que lo hacemos nosotros con el caso Horta.
Bueno, esa situación provocó que la sentencia cogiera firmeza relativamente hace poco y efectivamente ahora estamos en un proceso de análisis y seguramente de ver qué acciones procesales tenemos ahora para efectivamente hacer cumplir esa sentencia. Porque a nuestro juicio, a nuestra humilde opinión, esa sentencia a día de hoy no se está cumpliendo en su integridad.
Bueno, yo te quería comentar y preguntar, al hilo de todo esto, ¿no? Como es lógico y natural y como debe ser por otra parte, esto que estaba diciendo que ibais a hacer, ¿cómo lo vais a llevar a la sociedad, a los medios de comunicación? Es decir, ¿cómo vais a presentaros para que esa, no voy a decir mala fama, esa situación que se ha creado alrededor del Grupo Blue Bay y alrededor de lo que Yamal quería hacer, cambie, o por lo menos la percepción de la mayoría sea, aquí tenemos un señor con un proyecto que ya nos presentó hace años, incluso con una infografía, un estadio y un desarrollo del club, que es prácticamente el que ha presentado ahora las instituciones, con una idea de club y de crecimiento, contando con la afición, con los pequeños accionistas, con todo el mundo, dentro de lo posible, y que es propietario real de la entidad, y que sí quiere invertir una cantidad importante, que no le deja la jueza, no le deja la actuación procesal del club y que incluso intentando obtener puentes difíciles con Altani no consigue dar el paso que él quiere dar, que es hacer del Málaga un club diferente, un club más grande y sobre todo poder hacer el sueño que tiene de que, bueno, de alguna manera le embaucaron en este proyecto que él, sus abogados, sus jurídicos le dijeron que no la primera vez, no sé cuántas veces, que la segunda le volvieron a decir no entres ahí, que al final entra porque su empresa está en Marbella, porque le pide el favor, en teoría, a un hermano árabe, y que, bueno, de alguna manera es ayudar también a que su hijo conozca más la ciudad, entroncarse más con Málaga y con las cosas de Málaga, y que finalmente le ha dado esta problemática, que yo creo no se ha sabido explicar bien desde su grupo, del grupo ya Sal Iglesias, para que todo el mundo entendiera que él no es el culpable. Vamos, que aquí él no ha gestionado, que todo tiene que ver con lo que ha hecho Altán y los que le han rodeado, y que en su momento, como se ha demostrado jurídicamente, le quitaron su, intentaron quitar su propiedad, y que a día de hoy ha llegado un administrador judicial que ha intentado hacer lo mismo de alguna otra manera sin que ello le haya fructificado a pesar de los intentos, ¿no?
Mire, antes de contarle la hoja de ruta que queremos implementar y que con mucho gusto te la cuento, déjeme que haga una referencia sobre a la posible mala imagen que tiene Blue Bay en relación a lo que estás comentando, ¿no? Yo creo que esa mala imagen es totalmente injusta, y eso me lleva a hacer un comentario que voy a quedarme un poquito corto en relación al litigio sobre Blue Bay y el que hay en marcha sobre el tema de las camisetas, y que como está pendiente de sentencia no me voy a pronunciar. Lo haré con gustosamente una vez que haya una sentencia pública a todos los efectos, ¿no? Pero efectivamente, yo no entiendo por qué la gestión que ha hecho el equipo de Blue Bay de aquí para atrás tiene tan mala imagen, porque las dos sentencias judiciales que hay firmes ahora mismo, tanto la de primera instancia como la de audiencia provincial, dicen todo lo contrario. De hecho, los tribunales afirman que la gerencia que hizo el equipo de Blue Bay fue notable. O sea, literalmente fue notable, ¿no? Y que gracias a esa gestión que se hizo a partir del año 2013 por el equipo del señor Sati Iglesias, liderados, como antes ha referido, por el señor Orbás y todo su equipo, pues fue brillante y sacó al Málaga de una situación económica.
Además, el plan protector que sea Gonzalo Orbás, que fue el director protector también del puerto de Cancún en su inicio, en su momento, no aquí, que no es cualquiera, vamos, no es Periquito los Palotes, ese plan, ese directorio, el que siguen los demás para que el Málaga siga avanzando, una vez que ya no está Blue Bay dentro.
Exacto, por eso yo creo que esa imagen es injusta y, bueno, pues creemos que debemos de hacer un esfuerzo por comunicar y por transmitir, bueno, no solamente lo que hicimos en su momento, sino que lo que pretendemos hacer ahora. ¿Qué pretendemos hacer ahora? Pues mira, Antonio, ahora lo que pretendemos hacer es dar a conocer el proyecto a la sociedad malagueña en general. ¿Qué proyecto? Pues el proyecto de hacer un Málaga, un club de fútbol, a la altura de las circunstancias. Yo creo que la sociedad malagueña en su conjunto tiene que saber y tiene que conocer, bueno, pues que el grupo Sadly y todo su equipo, y a través de nuestra sociedad Management Empresarial Málaga, lo que queremos es pues adquirir nuevamente la gestión del club, hacer que el Málaga Club de Fútbol sea un gran club, presentar un proyecto cara a la reforma de la nueva Rosaleda, trabajar por tener un proyecto importante en cuanto a la academia, y todo eso lo queremos hacer con dos criterios fundamentales. El primero de ellos es integración, o sea, nosotros queremos integrar en este proyecto a toda la sociedad malagueña en su conjunto y que sea financieramente sostenible. Nosotros creemos que cualquier proyecto que tenga que ver con el Málaga Club de Fútbol tiene que ser sostenible desde el punto de vista financiero. Y eso es lo que quiero hacer y eso es lo que queremos hacer. Estamos trabajando, todo mi equipo, para comunicar este proyecto. Ya estamos empezando a tener unas rondas de trabajo a través de unos desayunos, acercando al tejido empresarial malagueño, bueno, pues todo este proyecto. También he tenido ya un primer contacto con los clubes base, con los presidentes de los clubes base, que para nosotros son fundamentales este proyecto, contar con su opinión, contar con su apoyo y contar con el fútbol base malagueño y provincia, y seguiremos trabajando en contar el proyecto.
Ese proyecto se ha llevado a las instituciones en varias reuniones ya anteriores, una la ha aceptado de buen grado. No está siendo fácil para las instituciones el órgano de hacemos el Mundial en Málaga, nos conceden la sede y la obra de la Rosaleda y todo lo que vaya a conllevar. Yo sigo manteniendo, ya no se puede cambiar, ¿no? Sigo diciendo que había que buscar otra ubicación. Va a ser un problema con la de abonados que tiene ya el Málaga ese proyecto los próximos 3-4 años. No sé si le va a pasar factura o no. Pero creo que si hay problemas o no para el desarrollo, la economía y tal, estaría bien que alguien pensara, oye, hay un proyecto cuasi idéntico de uno de los dueños del club. O que nos ayude al que queremos desarrollar o que ya le dejen estar dentro, ¿no? Viendo que Altani no va a hacer nada, obviamente.
Bueno, nosotros creemos que estamos perfectamente legitimados para coger el mismo proyecto que ya presentamos, como bien dice, hace 9 años. Nosotros, nuestro equipo ya lo ha trabajado, lo ha actualizado, ha hecho las modificaciones que hemos considerado oportunas. Y nosotros creemos que estamos en la mejor predisposición de contar este proyecto, de hacerlo partícipe no solamente a la propiedad del estadio, Junta Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Málaga, sino bueno, pues al resto de malaguistas y al menos que sepan que hay una alternativa, que hay un proyecto, que hay una opción para poder llegar a esa fecha con esos compromisos, con un estadio que cumpla los requisitos que debe cumplir. Y que simplemente lo que queremos es que nos dejen hacerlo. Sí, pero pasa que, Antonio, si no nos dejan, pues difícilmente podemos.
La jueza en el que tiene que intervenir el club es complicado, sí. Pero la sociedad malagueña, la afición malaguista, tiene que saber que hay unas personas que están haciendo de dique para evitar que una cosa que puede ser maravillosa no se desarrolle. Y no culpar a quienes lo quieren hacer, sino a quienes lo evitan. Esto que se suele decir mucho de si no aporta, aparta, ¿verdad? Pues es una cosa que yo creo que sería fundamental en este caso, ¿no? No sé si Juan Fernández quiere hacer alguna pregunta más respecto a todo esto. Antes de ello, sí quería preguntarte yo, Rafael, algo que es importante, ¿no? Habéis constatado ya algunas reuniones y habéis tenido algunos contactos con presidentes del Club de Fútbol Base, con peñas, con otras personas ligadas a pequeños accionistas, con abonados del club, con empresarios. ¿Qué sensación tenéis vosotros de respuesta de las personas con las que ya habéis hablado? De lo que habéis ido presentando en las últimas semanas, si hay recepcionalidad, si es lo contrario, si va a tocar picar piedra.
Bueno, yo creo que va a tocar hacer un trabajo arduo, porque precisamente la semana pasada, en un evento que organizó la plataforma por un nuevo Málaga, al cual le agradezco enormemente que haya contado con nosotros para introducirnos en ese mundo tan local y tan deportivo, pudimos comprobar que efectivamente la sensación que tuve es de dejadez, es de que el Málaga Club de Fútbol como que se ha olvidado de fútbol base. Y cuando digo se ha olvidado es, yo creo que la mayoría de las reclamaciones de los señores que acudieron al evento fue de oye, estamos aquí, ¿no? Creemos que el Málaga tiene que acordarse de nosotros. Nos tienen olvidado. De hecho, alguno dijo, oye, es que nos sentimos olvidados por parte del Málaga, y abro comillas, y a mí me dio pena porque yo creo que el fútbol base es fundamental. Y también dije en esa ocasión, y creo que es bueno repetirlo ahora, que lo mismo que en la empresa, a nivel organizacional, hay algo que hay que trabajar continuamente, que es la cultura empresarial. Yo creo que en un club de fútbol, en relación con su club base, lo que tiene que trabajar es el sentimiento de pertenencia. O sea, yo creo que lo que falta en los clubes de fútbol de base de Málaga y provincia es sentimiento de pertenencia a un gran
club.
Pero
conjunto. No vale con decirlo. Es decir, vale con decirlo y luego apoyarle y estar ahí y hacer el día de la taquilla y hacerle no sé qué, en fin.
Claro,
si
de
no
hecho.
Es inviable.
Claro, de hecho.
Esa frase ya la he escuchado yo últimamente y el único sitio donde veo que está funcionando es Unicaja, ¿eh? En el resto no veo yo que funcione.
Fíjate, Unicaja efectivamente lo está haciendo muy bien. Alguien me preguntó cómo sería yo capaz de hacer eso, y yo lo que dije, siguiendo en palabras del señor Sadly, es que para nosotros lo que queremos hacer es una hermandad con todos los clubes base y acercarnos a ellos, primero escuchar cuáles son sus necesidades y lo segundo, hacer extensivo todo el equipo nuestro para ayudarle a ellos a que ellos sean cada vez mejores. Por lo tanto, yo sí estoy en predisposición con todo mi equipo cuando llegue el momento de presentar un plan ad hoc para el fútbol base, para integrarlos al proyecto, por supuesto que sí.
Y recuperar clubes que se han ido, que no tienen que haber sido nunca, que han hecho su propia organización, tipo San Félix, etcétera, tan importantes para el Málaga, el malaguismo, Tiro de Pichón, que tiene el suyo, pero que siempre ha estado ahí. Bueno, se van a olvidar algunos, así que no. Pero en general hay todo el mundo cabreado. Juanje, es una sensación general de todo lo mal que se está haciendo las cosas en este momento.
Sobre este tema, yo creo que aquí en Radio Marca Málaga hemos sido muy puntillosos, ¿no? Porque valoramos mucho la cantera. Yo es un mundo que he mamado desde pequeño, ¿no? Hablabas del Tiro Pichón, podemos hablar del Puerto Malagueño, podemos hablar del 26 de febrero, otrora otros clubes como Fuengirola, que también tuvieron su momento puntero y que estuvieron ahí, y ahora equipos con proyectos importantes, ¿no? Estamos viendo un poco que el fútbol en la provincia está dando un estirón. Tenemos al Marbella y al Antequera en la zona alta de la Primera Federación buscando ascender a Segunda División. Tenemos al Torremolinos con un proyecto multimillonario que ha sido capaz de llevarse el San Félix para allá y que está ahí en esa zona también de mitad de la tabla de Segunda Ref. Estepona, que ha sido capaz de eliminarte de la Copa del Rey, está ahora mismo segundo con predisposición de ascender a Primera Ref, ¿no? Estamos hablando de que quizás ese sitio que tenía el fútbol de Granada, porque Granada ha sido un equipo con potencia y con fuerza en el fútbol andaluz a nivel de fútbol modesto en los últimos años, con muchos equipos que lideraban y que estaban arriba en la segunda división B y también en el grupo noveno de la tercera división, parece que ha habido un cambio generacional en el que ahora Antequera, Marbella, Estepona, Torremolinos, estamos hablando de cuatro equipos que están con ganas de coger ese sitio, ¿no? Un poco con fuertes inversores, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la cantera está bien. Yo le quería preguntar a Rafael, porque yo creo que ha sido un problema principal que ha tenido Blue Bay en toda su etapa en el Málaga Club de Fútbol, ha sido en que hay mucha palabra, no sé si me voy a explicar, pero pocos hechos, ¿no? Digamos que se ha podido dar pocos hechos al aficionado malaguista para creer, ¿no? Ahora preguntaba a Antonio un poco cómo se puede hacer, por así decirlo, el crear ese proyecto de cantera, pero tampoco tenemos una idea clara, ¿no? Y lo de la cantera quizás sea la punta del iceberg. ¿Cómo puede hacer Blue Bay para intentar recuperar una credibilidad que, o por ausencia de palabra, o porque otros han atacado y Blue Bay no se ha defendido, se ha roto mucho en el último tiempo, ¿no? Porque imagino que con tu aterrizaje en Blue Bay y en todo este proyecto, te habrás dado cuenta de que la empresa hotelera no tiene el cariño del malaguismo o no tiene el apoyo del malaguismo, que es raro, ¿no?, que alguien que venga a intentar o que viene a explicar que viene a hacer un proyecto
y que
grande,
ya salgo al club la primera vez,
que viene a hacer algo muy grande, es decir, a mí me viene aquí alguien ahora y me dice, vamos a llegar a la radio y vamos a hacer un nuevo estudio con no sé cuántas antenas, con tal, a vender algo que es bueno para el Málaga, no tenga el cariño del malaguismo. ¿Cómo pensáis revertir un poco esa situación?
Bueno, en primer lugar, explicando con claridad el por qué a nuestro juicio se ha etiquetado de una forma, en mi humilde opinión, injusta, esa mala imagen de Blue Bay. Primero porque...
Pero tienes constancia de que existe, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Vale, vale.
Y eso se ha producido, a mi juicio, porque la gestión, cuando Blue Bay entra a gestionar el club, que viene a sacarlo de la situación en la que estaba, el señor Iglesias y su equipo, yo creo que habló o lo que se centró fue en una situación de límite y puso su equipo a trabajar. Y entonces, cuando en una empresa tú te pones a sacar resultado y te pones a negociar y te pones a reconducir una situación que se está torciendo, pues quizás te olvida un poquito más de la comunicación, te olvida la imagen y al final te centra en la parte técnica. Eso se materializó, insisto, y no lo digo yo. Es que en las dos sentencias judiciales que ganamos, tanto en la primera instancia como en la audiencia provincial, toda la prueba que se aportó en esos procedimientos, porque el señor Altani o sus letrados en ese procedimiento decían que la gestión hecha por nosotros había sido inexistente o ineficaz. Entonces hubo que aportar muchísima prueba documental sobre todo lo contrario, ¿no? Y así queda recogido en las distintas relaciones judiciales. Por tanto, esa parte es injusto. Yo creo que la parte de la imagen mala de Blue Bay, yo creo que está más centrada con todo lo que se ha contaminado en el tema de las camisetas. En mi opinión, ¿eh? Y creo que eso, que está pendiente de ser resuelto judicialmente, creo que tampoco es justo. En su momento contaré...
Ya que lo has mencionado, Rafael, perdona que te interpele, ¿cómo veis vosotros ese caso? Es decir, a día de hoy, a la espera de resolución, ¿qué creéis que va a pasar?
Bueno,
sin que sea tu palabra la ley, evidentemente.
No me puedo pronunciar porque estando a unos días de la redacción y publicación de la sentencia no debo de pronunciarme al respecto. Yo creo que ese juicio yo creo fue bien. Yo creo que la línea de defensa nuestra quedaron acreditadas, que hasta donde yo puedo contar, porque yo estuve en esa vista oral. Y yo creo que nuestros argumentos se quedaron suficientemente acreditados en sala. Ahora le corresponde a la justicia el valorar eso y pronunciarse.
Es tremendo que se haga una cosa para resolver algo más grave y quieran cargarte el mochuelo. En el caso del ministro judicial lo entiendo, José Ramón, yo lo que ha intentado, a pesar de que diga lo que dice, es obviamente marear la perdiz. De esa manera parece que no es posible o no es factible que entre ya Yamal dentro del club a dirigir y tal, más allá de la intervención, en tanto en cuanto él le da una fama negativa y hace grande la bola de que hay que ver, no quieren pagar patrocinio y tal, cuando ya he dicho muchas veces, lo reitero aquí además, que todo lo que Blue Bay le dio al Málaga, en publicidad, en ferias internacionales de la Liga Árabe, en tiendas en Puerto Banú y tal, es mucho más caro que lo que hubieran tenido que pagar, caso de tener que pagar un acuerdo que fue contrario.
Sí, Antonio, pero fíjate.
Pero hay que explicarlo, claro.
Claro, pero lo estás explicando
pero
tú.
No lo han explicado.
Lo tiene que explicar Blue Bay.
Claro, oye,
que es lo que, como, es como, al menos como claro, yo lo veo.
Entonces, tipo, ellos hicieron un préstamo y liberaron un compromiso con la UNESCO para salir del paso y, además de paso, para que eso no te perjudicara en el fair play del porcentual posible de fichajes del equipo. Es decir, eso te perjudicaba en el mercado de fichajes también. Todo eso te perjudicaba. Algún día explicará, hoy no. Hoy no se lo voy a permitir yo, hoy no. Algún día, cuando él quiera explicarlo, explicará llamarse a la Iglesia o Rafael o quien corresponda cómo salieron algunos nombres insignes, hijos predilectos de la provincia, del club, y qué exigieron para salir. Porque eso es importante que se sepa. Lo que tuvo que hacer Yamal para que gente tremendamente honorable, tremendamente reconocida, en un valor de la afición del Málaga al exponente 42, ¿vale?, fueran los más complicados para resolver lo que estaba intentando resolver Gonzalo Olvay, su plan de director de la salida del Málaga de la ruina. Y eso habrá que contarlo alguna vez. Hasta, ya prescrito, ya se podría contar, pero yo no quiero hoy mezclar historias. En la confidencialidad que hubo, hay gente que tuvo un comportamiento realmente desleal con la entidad que le había pagado hasta ese momento, de ni siquiera echar una mano. Y no por, ir más allá.
Por volver a lo de cómo ganar, claro, cómo ganar la credibilidad hacia adelante. Hablabas de lo de las camisetas. No sé si una rueda de prensa donde se explique ese proyecto, donde pueda intervenir todo aquel que quiera. No sé cómo lo tenéis planteado, Rafael.
Sí, nosotros ahora mismo, como he dicho antes, nuestro eje de ruta es, en primer lugar, contar a las diferentes agentes sociales y nuestro proyecto, que es el presente y el futuro. Yo puedo hablar del pasado cuando queráis, pero yo creo que es más interesante hablar, mucho más interesante hablar
viene, sí,
del presente y del futuro que no del pasado. Sí, insisto, sin perjuicio de en otro momento comentar y enseñar lo que se hizo en el pasado. Y efectivamente, después que tengamos esa rueda de conversaciones con distintos empresarios, a mí me gustaría sentarme nuevamente con los clubes base, me gustaría sentarme con las peñas, me gustaría sentarme, me gustaría sentarme con las instituciones, me gustaría sentarme con la propiedad del estadio. Una vez que contemos en nuestro proyecto, nos gustaría hacer un evento con rueda de prensa donde, bueno, pues hagamos una expresión pública, ¿no?, de qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. También es cierto, y permítame que lo diga con total sinceridad y transparencia, es que aunque nosotros tenemos mucha ilusión y mucha fuerza, y el equipo está absolutamente alineado en trabajar muy rápido y muy firme en el proyecto del Málaga, pero también tenemos que ser conscientes de que que estamos o nos sentimos en cierta manera retenidos, ¿no?, por esa situación de la administración judicial que no nos deja hacer lo que nosotros queremos hacer, y también tenemos que tener mucho respeto a que, bueno, que el cese de ese ámbito judicial le corresponde a su señoría, no nos corresponde a nosotros. Es cierto, nosotros hemos presentado los escritos que hemos considerado oportunos, y yo lo que le pediría de verdad a la justicia es un poquito de agilidad. Yo creo que al final la situación se estanca porque no se producen las decisiones judiciales con la agilidad que las merecen. Yo puedo dar un dato, y me da como ciudadano, y aquí no hablo como abogado, hablo como ciudadano, yo puedo decir que es una pena. Bueno, pues que escritos procesales presentados el 1 de julio, pues a día de hoy todavía no están ni siquiera proveídos, ¿no? Entonces, bueno.
Aun contando que agosto es vacacional y tal, pero
bueno sí.
Ya
sí,
pasó septiembre, octubre, vamos para mediados de noviembre.
Claro, entonces, bueno, teniendo en cuenta que somos unos. Nos sentimos perjudicados porque se nos está limitando nuestro derecho de gestionar y acceder al club. Como marca no solamente las sentencias judiciales, sino los estatutos sociales y el pacto de socios que tenemos firmado con el señor Altani, pues claro, nos sentimos perjudicados en ese sentido.
Pero ¿no? Tenéis derecho, sería lógico entender que tengáis derecho a una oficina, a un lugar casi presidencial o vicepresidencial, a que pueda tener sus abonos de palco si los quiere, que pasa, son suyos, y es dueño de las acciones, aun pagándolos, claro, el propio señor Yamal, en fin. Una normalidad, que no sea que alguien que no es presidente y que no es nadie, en teoría, porque sea interno judicial, nombrado por una jueza, pero no ha puesto un euro, al revés, lo cobra, no es dueño del club, realmente está en una intervención hacia un tercero que es responsable de que lo que habéis liberado vosotros, pero no tiene responsabilidad con vosotros, y sin embargo, os niega el pan y la sal, siempre con la excusita de la presunción de inocencia de Altani, que tiene que preservar los derechos de alguien al que todo el mundo ha condenado ya hasta hoy, y que sigue sin poner los 8 millones de euros mínimo de aval que tendría que haber puesto para no haber sido intervenido el club. por gastos y otras historias que nunca tuvo que hacer.
Está claro, lo que pasa es que nosotros queremos...
Y no ha pedido tampoco los 30 millones de euros que en teoría le debe a la sociedad. Y tampoco le ha exigido las cantidades que han cobrado sus hijos y él, inadecuadamente, porque hubo un pacto entre ambos socios de que nadie cobraría como altos cargos hasta que la sociedad no tuviera al menos un 80% menos de deuda de la que tenía. En definitiva, todo eso, yo ahí es donde no entiendo al ministro judicial.
Bueno, ese pacto al que hace referencia, es el pacto que se firmó ante notario el 2 de marzo de 2013, y es precisamente el que se recoge el que nosotros, el Management Empresarial Málaga, que es la sociedad nuestra vehicular por la que somos dueños de la mitad de NAS Spain, que es la dueña en un 98% del club. Pues en ese pacto donde queda recogido,
vamos a ir a conocer el Consejo Superior de Deportes,
exactamente,
para un ejemplo.
En ese pacto es donde está recogido que nuestra labor es la gestión económica y el nombramiento del presidente ejecutivo, que es lo que nos encontramos absolutamente limitado a tal efecto.
Bueno, pues yo creo que respecto a lo que había dicho Rafael, ahora puedo entrar en debate con otras personas que están aquí y que van a explicar también parte de lo que están viviendo, pero creo que lo básico, salvo que quieras añadir algo más y prolonguemos en otros programas la cuestión, queda claro, ¿no? Da un paso adelante llamar Marcelo Iglesias a través del gabinete jurídico, da un paso adelante la sociedad también dueña del Málaga Club de Fútbol y se quieren posicionar exigiendo sus derechos ganados en los juzgados, pero también ante la sociedad malagueña, porque a la mayoría el tema de la sentencia es farragoso, no es fácil de explicar, es aburrido, es desagradable, pero cuando alguien es dueño de algo tiene que seguir lo que es propio, ¿no? Lo que cree que es suyo.
Para nosotros, Antonio, es absolutamente clave el proyecto del Málaga Club de Fútbol. Para nosotros es clave que nos dejen acceder a nuestros derechos. Que la sociedad malagueña no tenga duda que para Management Empresarial Málaga y para todo el grupo Sadly este proyecto es vital para los próximos años. Y que me tenéis a tanto a mí como al resto de mi equipo a total disposición para venir a este programa y a cualquier otro que se me invite a comer.
Esta es tu casa, ya lo sabes.
Gracias.
También la de la Administración Judicial, si quiere venir, pero no quiere hablar con ningún medio, al menos públicamente.
A comentar
y puede venir cualquiera, pero cualquiera con razonamiento, no insultando y tal.
A comentar y a debatir los temas que queráis, e incluso a abrir un debate con el señor Administrador Judicial cuando él considere oportuno sobre temas que
eso
afectan.
Eso no pasará, ya quisiera yo.
Bueno, pero mi obligación es ponerme a su disposición. Y con mucho gusto comentar todo el proyecto que queráis.
¿Tú crees, Juanje, que eso podría ser posible?
¿El qué? ¿Que haya una...
debate entre...
un debate aquí en Radio Marca Málaga? Esos tiempos ya pasaron de radio, pero no creo que lo consiga Radio Marca Málaga ni ninguna otra emisora. Los tiempos en los que había un Málaga-Sevilla y el lunes se sentaban los dos entrenadores, el martes los dos presidentes, el miércoles los dos, tres capitanes y luego el jueves los periodistas de un y otro equipo a tirarse los trastos a la cabeza en el sentido bueno de la palabra y a debatir, por desgracia ha pasado. Es más fácil ahora hacerlo todo en un desayuno informativo.
Sí, confidencial que luego se filtra, ¿no? Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, así que ya estoy... bueno, vamos a tener dentro un ratito a Víctor Luque, que es el director general del Grupo Tros. Sabéis lo que digo siempre, otros mangos, otros aguacates. Ahora toca el aguacate, en verano nos toca más el mango.